COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este mediodía estuvo con nosotros el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que hoy martes se reunió con los alcaldes del área metropolitana para tratar el tema del agua. En este sentido, recordar que ayer estuvo en la sede de la Xunta en la ciudad la consellera de Infraestructuras y Movilidad de Tel Vázquez, que en rueda de prensa afirmó que el retraso del concello en la ejecución de las obras de modernización de la planta potabilizadora de Ocasal provoca que el abastecimiento en Vigo solo esté garantizado hasta el mes de noviembre. Algo que repetía este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Os 50 millóns de euros que pagan os vigueses en tasas pola auga, eu non sei en que foron empleadas, dende logo por parte do Concello de Vigo, dende logo en arreglar a potabilizadora non, e ora estamos vendo que se empezou moi tarde e que por debaixo do 40% a potabilizadora parece ser, según digo os técnicos, que non pode traballar.
E que dice Caballero al respecto? El alcalde, como é habitual, echa balones fuera e culpa de novo a la Xunta de Galicia.
La obligación de agua en alta es de las comunidades autónomas. La Xunta de Galicia tiene la obligación del establecimiento de los recursos hídricos. Lo dice el Estatuto de Galicia. No hace nada. 23 millones de euros gastamos nosotros en una potabilizadora y en vez de apoyarnos a pagarla, nos la retrasaron un año porque ya estaría acabada ahora.
Al alcalde también le preguntamos por el conflicto con los bomberos y a la falta de efectivos en el parque municipal. Caballero esquivaba así la pregunta.
Yo ya hicimos un comunicado, te remito a él. Podías haberlo leído en la pregunta. Si lo leyeras, ya no te tenía que contestar yo, porque ya hay un comunicado que hicimos.
¿Y nos lo puede recordar?
No, léelo. Al acabar la entrevista, lee el comunicado que hicimos, ¿no?
Escuchas Mediodía, COPE Vigo. Recibe un saludo de José Jardón. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión del tiempo que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, muy boa tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes. Galicia queda hoy en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, con ventos que van a soplar esta próxima tarde en Vigo y a su comarca do suroeste. Por lo tanto, agarramos moitas nubes no ceo. Algún tímido, claro, puede abrirse, pero en todo caso las nubes van a dominar. As temperaturas máximas descenden deixadamente con respecto a sacar las onte, o se non superaremos os 23 graus. Para mañá prácticamente a mesma situación. Mañá agardamos neboas, nubes de tipo baixo que van ser mesmo persistentes durante toda a semana. Por tanto, mañá un ambiente nublado, húmido, con temperaturas mínimas en torno aos 16 graus, máximas que non superarán os 21 ou 22.
Y en cuanto a las temperaturas, ahora mismo tenemos 22 grados en Vigo, 22 también en Cañiza, 24 en Ponteareas, Porriño, Crecente y Tui, 23 en Mos y Redondela y 21 en Gondomar. Y en lo que se refiere al tráfico, y según nos informan desde la sala de tráfico del Concello de Vigo, tenemos en estos momentos circulación lenta en la Gran Vía debido a las obras.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy martes también es noticia la muerte de un bombero natural de Vigo en Santiago de Compostela. Rodrigo Paz, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. El bombero vigués de tan solo 25 años y que todavía estaba en prácticas desde el pasado 15 de junio participaba como observador en las labores de extinción de un fuego que se produjo en un autobús urbano sin pasajeros que estaba ardiendo en la parroquia santiaguesa de Arins. El alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo, explicaba de esta forma cómo se produjo el accidente.
Sobre as 8 da mañá recibeuse unha chamada telefónica no Parque de Bombeiros de Santiago informando de que había un incendio en un autobús que cubría a línea de Arins. Non había risco para as personas, o autobús estaba baleiro, desplazouse, polo tanto, unha unidade de intervención a ese lugar e cando estaban procedendo ao inicio das labores de extinción, sorpresivamente o autobús que estaba parado e que debía estar parado puxose en movimento atropellando a este xoven bombeiro.
Los servicios de emergencias desplazados hasta la zona nada pudieron hacer por salvarle la vida. El Concello de Santiago ya ha decretado 3 días de luto oficial y mañana a las 12 del mediodía se guardará un minuto de silencio en la Plaza del Obradoiro.
Y volvemos a Vigo porque ya conocemos cuáles serán los festivos locales en 2023.
Abel Caballero ha adelantado este mediodía que nuestra ciudad repetirá los festivos locales que se celebrarán el 28 de marzo, día de la Reconquista de Vigo, y el 16 de agosto, día de San Roque.
Y más asuntos. minutos, las gradas del viejo astillero Barreras recuperan por fin la actividad.
El actual astillero Ría de Vigo, propiedad del grupo Armón, del grupo asturiano Armón desde hace meses, ha empezado la construcción de un pesquero de 50 metros de eslora para una gran armadora argentina. Otro de los pedidos en cartera supondrá la construcción de un buque oceanográfico para el CSIC. Otro astillero que asumirá más encargos será el de Rothman en Moaña. Sus gradas asumirán la construcción de dos lanchas de instrucción para la Escuela Naval de Marín.
Y no salimos del puerto de Vigo porque hoy estuvo con nosotros el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuña, con el que hablamos de las importantes inversiones previstas hasta 2026 para convertir el puerto en una referencia verde.
El plan de empresa elaborado por la institución recoge esas inversiones enmarcadas en su estrategia de crecimiento azul y apoyadas en más de 30 proyectos verdes realizados en colaboración con empresas o instituciones académicas como la Universidad de Vigo. Escuchamos a Jesús Vázquez Almuña, presidente del puerto de Vigo.
Para nosotros no hay posibilidad de futuro, sino es hacer un crecimiento de acuerdo a la protección medioambiental, ¿no? Por eso en el plan de empresa un apartado muy importante para nosotros es la memoria de sostenibilidad, donde analiza un poco todas las fuentes de energía y todos los aspectos que, como digo, creemos necesario para crecer, pero disminuyendo la huella de carbono y cuidando nuestros mares.
Y el Concello de Vigo inicia los trámites para devolver parte de los terrenos de la ETEA a zona franca.
Todo parte de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que obligaba al Concello a pagar 11 millones y medio de euros por los terrenos que gestiona en la ETEA o devolvérselos al consorcio de zona franca. Finalmente, esto último será lo que ocurra. Aún así, la intención del Concello es seguir usando las instalaciones deportivas municipales de la ETEA, pagando un canon anual a zona franca de algo más de 100.000 euros.
Y también te cuento que fallece un vecino de Vigo mientras trabajaba en unas colmenas de una finca particular.
Según informan desde la Policía Nacional, la muerte se produjo previsiblemente por causas naturales. Comentar por último que cuando fue localizado el cadáver, este estaba con ropa de protección para trabajar en las colmenas.
Y la factoría de Stellantis de Vigo dejará de producir esta semana unos 12.000 vehículos.
La llamada crisis de los microchips ha obligado a la planta de Balaídos a suspender de nuevo toda su producción. La previsión de la compañía es retomar la actividad en ambos sistemas el próximo lunes 5 de septiembre si no persisten los problemas de falta de piezas.
Y en actualidad de los concellos del sur de la provincia, te cuento que la Biblioteca Municipal de Tui retoma su horario de mañana y de tarde.
De lunes a viernes, la Biblioteca Municipal de Tui estará abierta de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche, mientras que los sábados abrirá las puertas de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Y Salcedo de Caselas celebra este domingo una nueva edición de su Festa dos Callos.
La previsión es servir más de 20.000 raciones en una fiesta que recupera la normalidad y que se espera una asistencia multitudinaria.
Y en Cangas continúan las fiestas del Cristo de.
El plato fuerte de este martes será la actuación a las 10:30 de la noche de Luar Nalubre.
Y Aguarda contará el próximo mes de septiembre con un itinerario formativo de 120 horas de duración para la digitalización de mujeres.
Las participantes podrán mejorar sus conocimientos digitales recibiendo al finalizar la formación un ordenador portátil y un título oficial acreditativo.
Y ahora, para finalizar, ya tenemos con nosotros a nuestro compañero de deportes, a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta tarde, a las 5, el Celta va a realizar la segunda sesión de entrenamiento de la semana, ya con la vista puesta tras lograr este pasado viernes la primera victoria de la temporada en Girona, en el partido este viernes a las 9 contra el Cádiz. Un Cádiz que viene de perder ayer, de cerrar la jornada, el penúltimo partido de la jornada, viene de caer por 0-4 contra el Athletic Club. Jornada muy mala para el Cádiz, que todavía no ha puntuado y tampoco ha marcado gol esta temporada. Vendrán con esos malos números los amarillos a Balaídos. Además, en temas de mercado, se acelera, es necesario ya la incorporación de un delantero. El mejor colocado es Strand Larsen, delantero del Groningen de la primera división holandesa, y además la operación podría cerrarse en cifras muy elevadas, más de 10 millones de euros, una apuesta personal que gusta mucho al director deportivo externo del Celta, Luis Campos.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Muy buenas tardes. We'll be right back.